A partir de esta tarde llega un temporal potencialmente peligroso. Valencia, Ainhoa Clavel.
Valencia suspende las clases en las pedanías del sur afectadas por la dana del pasado mes de octubre, así como en las zonas inundables de la ciudad. Este protocolo, creado por el Ayuntamiento valenciano, se activa dada la alerta naranja por lluvias y amarilla por tormentas en toda la provincia para mañana lunes. Así lo ha decretado el Centro de Coordinación de Emergencias. Además de la suspensión de clases en pedanías afectadas y en centros inundables, se recomienda al resto de centros escolares de la ciudad suspender las actividades al aire libre en zonas de recreo y que éstas sean trasladadas a zonas de interior. Además, el consistorio pide hacer seguimiento de las alertas a través de los canales oficiales de comunicación del Ayuntamiento de Valencia, en el que se irán actualizando toda la información.
Además de Valencia, en Cataluña y en Aragón, Protección Civil ha activado las alertas por la previsión de fuertes lluvias y tormentas. Pendientes también del incendio en el Pico del Lobo, en el límite entre Guadalajara y Segovia. Incendio declarado hace justo una semana en Peñalba de la Sierra, en Guadalajara, y que permanece en nivel 2 de peligrosidad. Las llamas han arrasado más de 2.400 hectáreas y afectan un perímetro de 30 kilómetros. La novedad es que ha saltado a la provincia de Segovia por el entorno de La Pinilla. La Junta de Castilla y León ha ordenado el desalojo preventivo de los vecinos de Río Frío de Riaza. Y en Sevilla, una mujer ha sido asesinada en lo que todo apunta a un nuevo caso de violencia de género. El presunto agresor es un hombre de cerca de 20 años que mantenía una relación con la víctima. COPE Sevilla, Yolanda Aguirado.
Pues sí, se trata de una chica joven muerta en Sevilla, presuntamente a manos de su pareja. Esta madrugada, sobre las 3 de la mañana, la chica, ensangrentada en un soportal en la zona este de la ciudad, gritaba pidiendo auxilio. Cuando los servicios de emergencia llegaron, no pudieron hacer nada por salvar su vida. Según fuentes consultadas por COPE Andalucía, es una mujer joven, aunque todavía no ha trascendido su edad. El agresor tiene 21 años y ha sido trasladado al hospital porque después de la agresión, por lo que sabemos, habría intentado lesionarse. Todo apunta a que estaríamos ante una nueva víctima de violencia de género aquí en Andalucía.
Estamos también en Roma, en el Vaticano. Ceremonia en la Plaza de San Pedro, en la que el Papa ha instituido como ministros del catecismo a 39 laicos de todo el mundo, entre ellos 3 españoles. Durante la homilía ha subrayado la importancia de su misión en una época azotada por la guerra y la explotación. Además, ya conocemos la fecha de la ceremonia que conferirá a San Juan Enrique Newman el título de Doctor de la Iglesia Universal. Corresponsal en el Vaticano, Eva Fernández.
Sí, una gran noticia que ha sido recibida con un aplauso cerrado y que tendrá lugar dentro del jubileo dedicado al mundo de la educación. Pero hoy los protagonistas han sido cientos de miles de catequistas que abarrotaban la plaza, a quienes León XIV les ha pedido ser luz en el mundo.
Cuando nosotros estemos tentados por la avaricia y la indiferencia, los muchos Lázaros de hoy nos recuerdan la palabra de Jesús, convirtiéndose para nosotros en una catequesis aún más eficaz en este jubileo, que es para todos un tiempo de conversión y de perdón, de compromiso por la justicia y de búsqueda sincera de la paz.
El Papa se ha acordado especialmente de quienes realizan esta misión en lugares donde son perseguidos y ha pedido oraciones por las víctimas del tifón en Taiwán y países cercanos.
Gracias, Eva. San Enrique Newman será doctor de la Iglesia Universal el 1 de noviembre.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y Carlos Alcaraz a las semifinales del ATP 500 de Japón. Teresa Vasallo.
Ha ganado a Nakashima en 2 sets, 6-2 y 6-4. Y con esto encadena ya 9 semifinales. El murciano se medirá a Ruth mañana a las 11 de la mañana en fútbol. Malas noticias en el Real Madrid, que pierde a Carvajal y se queda sin laterales derecho durante 4 semanas por una lesión en el sóleo de la pierna derecha. Además, a las 2, Rayo Vallecano-Sevilla. A las 4 y cuarto, Elche-Celta. Y a las 6 y media, el Barça recibe a la Real Sociedad en Montjuïc y lo va a hacer con la vuelta de Lamine Yamal, aunque eso sí, no va a poder contar con Joan García y con Rafinha también por lesión. A las 9, último partido del día, lo van a jugar Betis y Osasuna. Por otro lado, Marc Márquez se ha hecho con su séptimo título de MotoGP tras quedar segundo en el Gran Premio de Japón. Y en baloncesto, a las 7, Real Madrid y Valencia Basket se juegan la Supercopa Endesa, primer trofeo de la temporada.
Gracias, Teresa. Sigues en el fin de semana de COPE con Cristina.
Querido Antonio, a la 1 nos juntamos para más noticias y aquí vamos a continuar jugar en esta hora que incluye la tertulia de chicas.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Gobernar no necesito más que luz y taquígrafos. Así se expresó Antonio Maura, presidente hace más de un siglo. Y si se hubiera asomado al Congreso en los últimos 50 años, se habría encontrado con Ana Rivero, la taquígrafa más veterana de la Cámara Baja. Ella ha puesto palabra a la historia reciente de España. Ha transformado debates, nervios, discursos e incluso cortes de manga en algo eterno, el Diario de Sesiones. Cuéntanos quién es Ana Rivero. Rivero Otín.
Bueno, pues Ana Rivero se convirtió en taquígrafa siendo muy jovencita, con apenas 17 años, e incluso se convirtió en la taquígrafa más rápida de nuestro país, siguiendo los pasos de su padre, que era criptólogo, y casi debutando con la proclamación de Juan Carlos I como rey.
Por Dios y sobre los santos evangelios, cumplir y hacer cumplir las leyes fundamentales del reino y guardar lealtad a los principios que informan el movimiento nacional.
Si así lo hiciereis, que Dios os lo premie, y si no, que os lo demande.
Qué momento, ¿verdad? Bueno, pues desde
qué momento entonces, que además, como no hizo observar los principios del movimiento nacional, tendría Dios que demandárselo, gracias al cielo que Dios, que el rey no lo hizo.
Bueno, pues desde entonces, desde este mismo momento, incluso un poquito antes, esta madrileña del barrio de Checa ha vivido y ha escrito el final de una dictadura, los primeros pasos de la democracia, dos reinados, varios presidentes, una pandemia y hasta el cambio de corbatas por las deportivas en el hemiciclo. Porque anda que no ha cambiado la vestimenta.
Jolín,
de nuestros,
entre
de
las rastas y las zapatillas y la chancla y el pantalón corto, tiene que ser un verdadero shock.
Y una cosa singular es que cuando ella empezó, Cristina, este trabajo era exclusivo de hombres. Hoy lo llevan a cabo sobre todo mujeres y exige un secreto: no cambiar ni una coma del discurso de un diputado y respetar su estilo, incluso sus moletillas, sus silencios. La clave, según Rivero, para comunicar es comprender. Si no se entiende, como todo en esta vida, es caos.
Bueno, pues hoy la tenemos aquí y la verdad que es un absoluto placer saludar a esta veterana del Congreso, Ana Rivero, 50 años transcribiendo historia de España. Muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina. Encantada de estar aquí contigo.
Oye, ¿sabes qué me tiene perpleja? El tipo de inteligencia del que gozas. Quiero decir que tienes que tener una rapidez mental como la de la luz.
Rapidez para escribir, siempre fui una taquígrafa súper, súper rápida, pero es que luego soy como me interesa todo de la vida.
Ya, pero es que no basta efectivamente con escribir deprisa, no, o sea, tienes que comprender deprisa, claro. Y además comprender el significado, porque si no escribes tonterías.
Claro, pues mira, ese fue el primer hándicap de mi vida laboral, porque yo entro con 21, apruebo la oposición con 21 años, muy, muy joven, yo creo que la más joven de los taquígrafos, pero ahí venía el problema, que no tenía preparación, no había estudiado en carrera universitaria. Entonces, cuando me pongo a corregir, a redactar lo que decían los entonces procuradores, decía, madre mía, y esto no entiendo nada. Y fue cuando me di cuenta de que sí o sí tenía que estudiar una carrera, y pocos años después ya hice Derecho.
¡Qué tía! De verdad, perdona que te lo diga así, porque me parece absolutamente increíble. Oye, y este primer año jubilada, después de tantos madrugones y de los imprevisibles vaivenes de la Cámara, ¿cómo te has sentado?
De cine.
Solo que de la cine. Cara.
No me lo podía creer. Fíjate que yo he sido una enamorada del Parlamento y de la taquigrafía y cada día he disfrutado, pero todo el mundo me decía, ya verás, cuando te jubiles te vas a sentir fatal. Pues todo lo contrario, empieza una nueva vida.
Bueno, esto me alegra extraordinariamente, ¿eh? Porque siempre he elogiado la inteligencia de quien reacciona así a ese maravilloso periodo de la jubilación. Nuestra interlocutora, Ana Rivero, viene de una familia grande, de 7 hermanos, con un padre que amó la educación, maestro, criptólogo. ¿Qué es un criptólogo?
Criptólogo es una persona que encripta, es decir, que coge los telegramas, los informes, lo que sea, y los encripta con el fin de que nadie los entienda. Mi padre viajaba con los reyes, porque siempre tenía que ir un criptólogo con ellos. Esto se ha desarrollado muchísimo, por supuesto, pero cuando mi padre empezó, te estoy hablando de criptología de hace 50 años, 60 años, era muy complicado, era a base de números. Tenían que cambiar las claves, por ejemplo, todos los meses, y posteriormente mi padre evolucionó, se lo trabajó, como yo, con la taquigrafía, y cambiaban las claves todas las semanas con el fin de que Rusia y otros países del este no se enteraran de lo que
querían. De lo que despachaban los reyes con sus interlocutores.
Por ejemplo, tenían unas máquinas de cifrar, y cuando había que mandárselas, por ejemplo, al embajador ruso, pues mi padre tenía, o bien se la mandaba con el embajador, o bien iba él, porque te podían meter un chip en la máquina y te quitaban la
información, ¿no?
Las claves.
Sí, claro. Quería preguntarte por cómo era el día a día de las sesiones en el Congreso, porque entiendo que las jornadas, son maratonianas, te pongas como te pongas, pero desde luego no creo que una taquígrafa pueda trabajar 8 horas. ¿Y cómo se va, digamos, alternando con otras personas?
Que me parto, Cristina, me parto. ¡Qué ingenua! Ahora se ha racionalizado mucho más porque se ha feminizado y hemos comprendido que no es posible. Pero cuando yo empecé, las jornadas eran de 14, 13, 12 horas. Todos
los... ¿Como los taxistas?
Sí, o peor. Porque claro, es un trabajo...
Pero de una concentración enorme.
Una concentración enorme y con sesiones nocturnas. Por ejemplo, la elaboración de la Constitución fue brutal para los taquígrafos. No tuvimos vacaciones, pero como era una época tan maravillosa, que estábamos todos alucinando, estábamos abriendo España a un nuevo espacio político y de libertades, pues no protestábamos.
¡Uy, qué barbaridad! 14 horas haciendo transcripciones de taquigrafía de los discursos de los diputados. Claro, no es de extrañar que esta señora desistiese de la idea de ser madre. Hubiese sido aberrante en esas circunstancias. ¿Es algo de lo que te has arrepentido?
Pues no. Me lo planteé cuando me casé con Pablo. Dije, vamos a ver, ahora, ¿tengo o no tengo hijos? Y mis padres eran mayores, yo seguía trabajando muchísimas horas y dije...
Imposible.
Imposible. Y como me encanta viajar, era niños o viajar. Y me decanté por lo segundo.
Dices viajar en tu tiempo libre.
Sí, claro.
Claro, porque claro, además con esa presión laboral, si no viajas te da un patatús.
Te da un patatús, sí.
Bueno, había, eso sí, relevos entre unos y otros, y debido a estos relevos se perdió, Ana, este momento crítico de la historia de nuestro siglo XX. Es evidentemente la sonada de Tejero. En este momento irrumpe en el Congreso de los Diputados durante ese intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981. Y tú no estabas.
Sí.
¿En la puerta? ¿Estabas?
Ah, en la puerta. En la puerta.
¿Qué pasó? Cuéntame.
No me dejaban entrar. Nos relevábamos aquel entonces cada 5 minutos. Entonces yo escuché el reloj que dio la hora en que yo tenía que entrar, y nuestro despacho está pegadito al pleno. Yo me dirigía al pleno, había un señor, un guardia civil en la puerta con su metralleta, y le dije, tengo que pasar, y me dijo, no puede pasar. Volví a insistir porque yo soy cabezota. Oiga,
pero bueno, vamos a ver, ¿cómo te empeñabas en entrar en un congreso que estaba militarizado?
Porque tenía que relevar a mi compañera.
Tú fíjate qué sencillo el deber.
Primero el deber, claro.
No, pues sigo. Entonces no me dejaba entrar, salí y le dije al jefe, oye, que no me dejan pasar. Sí, bueno, no te preocupes porque aquí hay guardia civil y no sé qué. Y luego ya 2 horas después, cuando ya nos dicen, bueno, se pueden marchar ustedes, yo le digo al jefe, mira, yo no me voy. Se me queda mirando y me dice, ¿cómo que no te vas? ¿Por qué? Y digo, porque cuando venga la autoridad competente, ¿quién va a coger lo que diga?
Bueno, me troncho contigo porque además de trabajadora, eres muy valiente.
No,
quiero decir que, perdona, sí, quiero decir, habría muchas personas que dijeron, aquí no me meto yo. O sea, un montón de guardias civiles pegando tiros al aire y un loco diciendo, se sienten coño, y tú diciendo que te dejen entrar.
Claro.
¿Qué años tenías? Decía Otín.
Claro, muy 27. Joven. 27 años.
Muy impetuosa, francamente. Has dicho, Ana, que las grabaciones de vídeo y audio, que me imagino que hoy en día se hace así, no sé, sí, 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 jamás podrán sustituir la labor de los taquígrafos. ¿Por qué?
Porque, primero, el lenguaje oral no es el lenguaje escrito. Y segundo, en el Congreso hay y suceden muchísimas cosas. Muchísimas. Gestos, silencios, irrupciones como las de Femen. Por ejemplo, si yo te digo así, ustedes nos quieren así, y me pongo el DNI en los labios y hago así con las manos, las levanto, y ustedes nos quieren así. ¿Ese así qué significa?
¿Y qué escribes tú en ese momento?
Describirlo.
O sea, tú pones diputado con el carné de identidad entre los dientes y las manos, claro, alzadas.
Claro.
O entran las de Femen y se bajan las bragas, no, y se les ve el trasero y los pechos.
No, las de Femen quedó recogido así, que está muy bien. Varias mujeres desnudas de cintura para arriba gritan desde la tribuna de invitados exhibiendo escrita sobre su cuerpo la frase «Aborto es sagrado». Aplausos de la señora de las Heras Ladera, un señor diputado. «¡Fuera, hombre!». Son desalojadas por los servicios de la Cámara.
O sea, literatura, perdóname. No, no, es claro. O sea, tiene una capacidad de escribir. Claro, claro. Sí, sí, aquí hablaremos ahora de Luz y Taquígrafa, que es el libro que ha escrito en Plaza Hijanés Ana Rivero, que es la más veterana de las taquígrafas de la Cámara y que hoy está con nosotros aquí. Por cierto, que años después creo que hablaste con don Felipe. ¿Qué le dijiste?
Ay, yo que soy muy atrevida, le dije que era un cotilla.
Sí.
¿Por qué?
¿Por qué? ¿Por qué?
¿Por qué? Pues porque cuando él llegó, cuando su padre juró el Congreso, él tenía 7 años. El pobrecito mío, le vistieron con un traje de chaqueta oscuro, con una camisa clara y una corbata. Y la camisa debe ser de popelín o no sé de qué estaría hecha, pero le debía de molestar porque no hacía más que meterse el dedo por el cuello. Y luego movía las piernas, se asomaba a ver lo que hacíamos nosotras. A mí todo eso me hacía una gracia tremenda. Y cuando muchos años después nos recibió al cuerpo de taquígrafos, y por cierto, que se sabía la historia nuestra, se había preparado perfectamente nuestro recibimiento, pues ya cuando acabó todo, yo me atreví, le dije, Majestad, perdone, pero le voy a decir que usted cuando era pequeño era un cotilla. Se quedó mirándome como diciendo, además de la mayor, de la más veterana, esta señora se le ha ido en la olla.
Sí, sí, porque es muy audaz, pero te preguntó.
Me dijo, ¿y eso por qué? Y ya se lo aclaré y me dijo, sí, sí, claro, es que era muy pequeño.
Y estaba con curiosidad mirándoos, claro. Es que es una cosa que llama la atención.
Decíamos que eras la más veterana, pero es que cuando tú llegaste al Congreso como taquígrafa solo había 7 mujeres contando la imponente imagen de Isabel la Católica que está esculpida en mármol. Y hoy, de los 350 escaños, 153 lo ocupan diputadas. ¿Ha cambiado muchísimo la representación femenina en el Congreso de los Diputados? Tanto es así que ya se llama simplemente Congreso. ¿Cómo has vivido tú toda esta evolución de la presencia femenina en la Cámara?
Pues en el libro hago no solo cuento lo que yo he vivido en estos 50 años, sino es una crónica de la evolución de la sociedad y de la mujer en la sociedad, porque ha cambiado muchísimo. Condiciones laborales, vestimenta, actitud, todo. Y bueno, y ya ni te cuento los derechos que hemos conseguido en estos 50 años, porque cuando yo cuento la ley del aborto, la del divorcio, el matrimonio homosexual, me miran con una cara como diciendo, esta señora ha vivido la prehistoria. No, es que vamos a ver, hace nada, pero nada.
Es que hace nada, mi madre tenía que pedir permiso a su marido para viajar a Alemania.
Y no podías ir al banco y sacar dinero.
Claro, claro. Oye, ¿te regañaron por llevar falda corta?
Falda corta y un pequeñín escote que llevaba. Se acercó una procuradora, Mónica Plaza, y me dijo, señorita, ¿no es usted consciente de que viene a una institución de esta categoría? ¿Y cómo se atreve a llevar ese escote? Que dije, pensé para mí, tierra, trágame. Nunca
Hombre,
jamás.
Si mostrabas los muslos, te los miraban seguro los diputados.
Uy, pero por eso no los llevaba yo las faldas cortas, para que no me mirasen.
Oye, ¿es cierto que te acosaron?
Sí.
Cuéntanos qué pasó.
dos capítulos muy desagradables, pero que he decidido contar en el libro porque...
Bueno, porque son historia.
Son historia y en todas las instituciones ha ocurrido lo que yo cuento. Y aquí parece ser que el Congreso es algo etéreo, angélico, que no ha pasado nunca nada, pues no ha pasado. Y yo solo cuento lo que me ha pasado a mí. Gracias a Dios tuvimos también un jefe de departamento que fue muy, muy protector. Y el primero fue un señor hace 40 años. Yo era muy joven. Muy
¿era
muy
un
joven.
Diputado?
Los dos son diputados.
¿Y das el nombre?
No, ni lo daré.
Ah. Qué bonito. ¿Y qué te hicieron?
Pues el primero fue un acoso terrible porque me llamaba, me importunaba por teléfono día sí, día no, a cualquier hora de la noche.
Pues eso.
Y el primero conseguí librarme de él gracias a uno de mis hermanos que una noche se vino con su mujer, con Julia, a casa y cogió el teléfono.
Muy bueno.
Ella, al oír una voz masculina, ya se cortó. Y el segundo fue hace menos, hace unos 20 años, una persona muy, muy importante. Los dos son de partidos diferentes y bueno... Pues teníamos una relación de amistad muy buena. Me dijo que el cebo fue que le ayudara a corregir un libro. Y yo dije, ah, pues me parece estupendamente. Hasta que me llevó al Museo del Prado e intentó meterme mano.
¿En el Prado?
En el Prado.
Bueno, al menos era un sitio hermoso.
Sí, hermoso. Y además ya se buscó que no hubiera nadie.
Qué susto, tú.
Bueno, qué susto y qué asco.
Es que guarros hay en todas partes, fíjate, claro. Era uno de cada partido. ¡Qué barbaridad! Por cierto, ¿qué relación tenéis los taquígrafos con los políticos? ¿Se guardan las distancias? ¿Los hay despectivos? ¿Tratan distinto unos u otros? ¿Sois amigos?
Pues en general la relación es muy buena, muy muy buena, porque cuando tenemos cualquier problema que no entendemos... cualquier lapsus, cualquier contradicción que del orador, lo primero que hacemos es llamarles y preguntarles, oiga, usted ha dicho esto, pero ¿no será que se ha equivocado? Entonces están felices. Me acuerdo ahora mismo de otro diputado de hace dos legislaturas que soltó una verborrea durante dos minutos, un folio entero que no había quien le entendiese, de verdad, ¿eh? Era horrible, no había una más. Y entonces María Jesús, una redactora, me dijo, mira, Ana, de hecho, le hicimos un cuadrito y está ahí guardado. ¿Qué hago con esto? Y dije, puntos y comas y haz lo que puedas. Claro, se lo arregló de una manera intentando entenderle qué es lo que quería decir, y cuando el diputado se leyó, dijo, ¡ay, qué bien hablo!
Te puedes morir. Oye, ¿alguna vez has tenido la curiosidad de echar un vistazo a la oratoria antigua, por ejemplo, en la Primera República, en la Segunda, etcétera?
Pues no solamente eso, sino que yo hice una tesis doctoral que no llegué a defender, hice los cursos de doctorado y la tesis, por motivos ajenos a mí, y tuve que revisar todos los discursos de las mujeres diputadas.
Interesante.
Es fascinante.
Victoria Kent, Clara Campoamor.
Fascinante. Además, Clara Campoamor, ¿tú sabes que intentó ser taquígrafa y la suspendieron?
No.
Del Congreso. Pues menos mal que la suspendieron, ¿eh? Porque...
Por las cosas que decía.
Porque como política no tuvo desperdicio.
Oye, ¿y qué te iba a decir? La fórmula de expresión, la dinámica de las sesiones, ¿era muy distinta?
Totalmente. Ya no me remonto a la Segunda República. Simplemente te cuento que en el año, en los debates de la Ley para la Reforma Política, que se van, que fueron 17 y 18 de noviembre del 76, me he leído, que son 250-300 páginas del diario, no hay ni un solo insulto, no hay ni un solo faltar al respeto, todo lo contrario. Es más, hay un procurador, que pide perdón si ha podido ofender con su vehemencia en la exposición oratoria los oídos de alguien. Imagínate eso. Ahora.
Bueno, es curioso porque la evolución de los tiempos no siempre es positiva. Tenemos, por ejemplo, aquí un corte que ha buscado Tint. En estos tiempos en que nadie dimite, conviene recordar cómo un presidente de la talla de Suárez decidió dar un paso atrás en 1981 y no por un gran escándalo de corrupción, ni por meter la mano, ni por una catástrofe política, sino por algo mucho más honesto.
He llegado al convencimiento de que hoy y en las actuales circunstancias mi marcha es más beneficiosa para España que mi permanencia en la presidencia. Me voy, pues, sin que nadie me lo haya pedido, desoyendo la petición y las presiones con las que se me ha instado a permanecer en mi puesto, y me voy con el convencimiento de que este comportamiento, por poco comprensible que pueda parecer a primera vista, es el que creo que mi patria me exige en este momento.
Pero no, yo es que días que no escucho las lágrimas.
A mí también se me saltan las lágrimas.
Con lo necesarias que son en estos momentos, sí, por cosas muchísimo más graves.
No, pero la honestidad, no, honestidad personal.
Claro, sí, claro.
La, o sea, bueno, es que Suárez era mucho Suárez, ¿eh?
Era mucho Suárez.
¿Y qué pasó después con Suárez?
Porque él siguió en la cámara, siguió, y claro, con una humildad extrema. ¿Qué pasó? ¿Cómo se comportó?
Nada. Súper discreto, en su escaño, no se metía con nadie. Bueno, yo creo de verdad, ¿eh?, que cuando Suárez murió, yo fui a la, al, a, en el congreso que le pusieron y tal, y pensaba que no, la historia no le ha hecho un reconocimiento suficiente.
¿Tú crees que no?
Yo creo que no.
Bueno, tenemos ahí el nombre en el aeropuerto y yo creo, sí, que sí, he sido consagrado como alguien conciliador y como autor de la transición.
Claro, tú sabes que en su lápida figura la concordia fue posible.
Sí, señor. En Ávila, en la Ávila, concordia fue posible. Es verdad, tienes tu razón, que debiéramos darle más protagonismo en los colegios, sí, en los bustos.
En la historia.
Sería un ejemplo, sí, para formarse.
Tú pregúntale a algún niño o algún joven.
¿Quién era? ¿Qué
y
hizo?
Te dice, el aeropuerto.
El aeropuerto, pero es que hace muchos años que se dejó de estudiar la transición en este país.
Pues es un error.
Siempre se dejaba.
Gravísimo.
En el EGB siempre era el último tema y nunca se llegaba. Y yo creo que directamente ahora ni aparece en los libros. Sí, hablando de historia, ahora se está cuestionando mucho el papel de la OTAN, la unidad que ha y en un mundo marcado por las tensiones internacionales. Y a mí me gustaría volver contigo, Ana, aquel instante en que España dio un paso al entrar en la Alianza Atlántica.
A principios de 1986, y antes de que acabe el mes de febrero, se realizaría el referéndum. España, en cuanto Estado que forma parte del Tratado de Washington, pertenece a la Alianza Atlántica y participa de los órganos de la Alianza.
Tú decir que si te votan, tú sacarlos.
También una época donde se corrogía la gente, ¿eh?, porque Felipe González dijo la OTAN de entrada no.
Exacto.
Movió, ¿sí?, a toda la nación contra, sí, la Alianza Atlántica, y después al entrar al poder y darse cuenta, sí, de lo importante que era, uh-huh, pues planteó un referendo.
Claro. Y además yo creo que fue muy bueno porque íbamos de golpe en golpe, es decir, llevábamos una trayectoria, un pasado muy peligroso, porque el 23F es, trae consecuencia de la Operación Galaxia, más todo lo que hubo antes. Entonces yo cuando entramos en la OTAN dije, uff, me quedé tranquila.
Oye, ¿y a ti te han dado la medalla al trabajo?
No.
Pues aquí la estoy reclamando. Porque estos son ejemplos nacionales, ¿eh? Ya lo habéis oído cómo ha trabajado esta señora por todos. Lucy Taquígrafa se llama en Plaza y Janés, la historia de Ana Rivero y Ana Gracia, 50 años transcribiendo la historia de España. Muchísimas gracias por el trabajo de tantos años.
Muchísimas gracias a ti por traerme aquí y muchísimas gracias a los oyentes. Y que paséis buen día.
López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Hacer periodismo es contar lo que pasa y no olvidarlo. Compromiso.
Estamos en la carretera que une Tazacorte con Puerto Naos. La colada de lava literalmente cayó por aquí hasta el mar. Tras una catástrofe, mucha gente aquí en La Palma sigue viviendo en barracón.
Los palmeros, no perdéis la sonrisa.
Siempre hay que ver lo positivo y seguir para adelante.
De lunes a viernes desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito en La Linterna de COPE.
Este otoño refuerza tus defensas de manera natural con HSN. Solo hasta el domingo 28 aprovecha hasta un 50% de descuento en complementos naturales para el sistema inmune y el aparato respiratorio. Elige tus aliados, Inmu o Respibiotics y vitaminas para el cambio estacional, entre muchos más. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Hola, soy Lidia Torrent. ¿Sabes que hay una forma de ayudar a los niños y niñas que más lo necesiten en un futuro? Incluye a Save the Children en tu testamento, dejando el bien o la cantidad que tú decidas. Tu ayuda se convertirá en medicinas, alimentos o escuelas con las que tendrán una vida mejor. Es muy sencillo. Llama al 900-37-37-15 o infórmate en testamentossavethechildren.es. De todas las vidas que te quedan por vivir.
Testamento Solidario Save the Children. Vidas que te quedan por vivir.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llegas del verano con mejor cara, más energía, renovado. Y vuelves a casa. ¡Que no te caiga! Revitaliza tu hogar con Leroy Merlin. Tienes hasta un 30% de descuento hasta el 29 de septiembre para renovar tu armario ropero, tu baño, redecorar y empezar con las pilas cargadas. Aprovecha los últimos días.
Yo antes pensaba que para comer bien había que hacer dieta, pero un día hice clic y ahora sé que lo que hay que hacer es comer sano. Y con mi seguro igual, pensaba que un seguro de hogar sería carísimo y tendría que pagar por coberturas que no necesito. Pero un día hice clic y me di cuenta de que con Verti puedes elegir las coberturas que necesitas y gestionarlo todo desde su app. Haz clic como yo, pásate a Verti y llévate hasta 100 euros de regalo.
Tú lo que necesitas es ahorrar.
Tienes razón, yo lo que necesito es irme de concierto.
Ahorrar. ¡Concierto!
Ahora, con el planazo de Iberdrola, tienes hasta un 20% de descuento en la luz y un concierto gratis cada año. Para que ahorres y disfrutes. El primer plan pensado para jóvenes. Infórmate en el 924 24 24 o en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Solo necesitas unos segundos para saber que no es una tarde más.
Pues hoy estamos haciendo en esta tarde de COPE una visita guiada por la Casa Blanca y ha llegado la última parada de este tour. ¿Te encuentras en uno de los 35 baños que tiene la residencia de Donald Trump?
Efectivamente, pero porque me lo habéis pedido, he venido aquí. Y aquí hay 4 baños, 3 para el uso de los periodistas, 1 para el servicio secreto y luego están los de los funcionarios.
De lunes a viernes de 3 a 7, la tarde de COPE con Pilar García Muñiz.
Sabes engañar, no cabe duda que tu profesión es cara dura.
Da 3 pasos. Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE, estar informado.
No te confundas conmigo, que no te aguanto ni una más. Otra vez, anda ya.
De lamentos me irrita tu voz, de problemas llenaste el cajón. Ya está bien por aquí, no paso, tu burla ya me ha cansado.
¡Ay, el cara dura! Ese elemento, esa cotización, ese símbolo nacional. Sole Mayol, buenos días.
Buenos días, qué gana de veros, que nos vi la semana pasada.
Fíjate que me acordaba yo de alguna vez que has contado de colegas que te han robado guiones enteros. Anda. Y se los han atribuido.
Total. No suelo contar porque es que no tiene mucha gracia la cosa. Pero eso de que digo, mira, vamos a hacer este trabajo y lo otro y tal. Ah, muy bien, pues mira, pues se podía llamar de tal manera. Y le das hasta una trama y le das ideas y le das y luego ves en una serie y dices ah, pero sí, pero con el mismo nombre, pero
¿y le sigues hablando?
No, pero con el mismo nombre. Es que encima no puedes utilizar luego tus propias cosas porque claro, ya las ha utilizado alguien, claro, con lo cual parece que tú estás haciéndole, se le está robando a otra persona tus propias.
¿Qué cara dura?
Bueno, eso pasa en todas partes.
¿Tú has conocido cara dura, Sotín?
Yo he conocido una cara dura, sí. Yo me fui de viaje con una ex amiga a Ibiza y cuando llegamos al aeropuerto me dice, es que no tengo dinero. Y digo, ¿cómo que no tienes dinero? No, que tenía un problema, no sé qué melones me vendió, que acabé yo dándole 300 euros.
¿Qué?
Ahí no acaba la cosa. Nos vamos de vacaciones y al segundo día conoce un DJ y me quedo sola en Ibiza.
No me lo creo.
Y desaparece con el DJ y me encasqueta un primo que a mí ni me iba ni me venía.
¿Y devolví el dinero?
Espérate, que yo dije, bueno, aquí tengo una amiga mía que en aquel entonces era azafata de Red Bull y digo, Esther, me voy contigo a la otra parte de la isla. Por lo menos no me amargo el viaje. Y pasaban los meses y la mujer no me devolvía el dinero. Y yo un día la veo con unas gafas carísimas. Y la miro, mira que yo soy vergonzosa para esas cosas, y le digo, tus gafas valen lo que tú me debes.
Claro.
Y entonces dice, sí, sí, te lo tengo que devolver. Y me lo devolvió. Pero claro, ahí ya
le quita las gafas.
La amistad ya quedó dañada.
Imposible. Sí. Yo siempre aconsejo que entre amigos no se produzcan este tipo de transacciones extremas, porque muchas veces se va al carajo, ¿eh?
Yo puedo prestar dinero desde la honestidad, pero cuando se ve que alguien tiene tanta cara dura y que te sientes engañada y defraudada, entonces ahí sí hay algo que se rompe.
Pues sí.
¿Y Roderico ha conocido algún cara dura?
Yo una traición como esa no he sufrido, gracias a Dios.
Pues que es tremenda historia, ¿eh, Otín?
Pero mira, ayer fui a un concierto y al salir pues fuimos a tomarnos algo y estábamos esperando en una terraza, estaba a rebosar y estábamos esperando a que una pareja se levantara porque estaban ya pagando. Habíamos hablado con ellos, oye, ¿nos dejáis el sitio? Tal, sí, perfecto. Y cuando vamos a sentarnos viene una pareja de dos señores mayores, una señora y un señor, y se nos cuelan, pero con todas las de la ley, que yo me quedé, pero se me cayó la cara al suelo. Digo, ¿pero cómo es posible? Y sí, sí, y digo, mira, pues lo voy a contar mañana, que hablamos de caraduras, a ver si lo escuchan y que pasen vergüenza.
Señora, señor, se han pasado.
Pero sí, ¿dónde está vergüenza? La gente que tiene cara dura son profesionales de eso. Sí, y se ponen al lado en una cola y se van metiendo y metiendo. Y luego, señora, que es que está, o señor, que está, que aquí hay una cola. No, no, pues si llevo yo de rato aquí.
Claro, claro.
Anda el rato que yo llevo. Y es que, o ¿qué hace? ¿Le empujas? O
son
la lías o les dejas.
Sí. Sí, claro, es que hay que tener un talante especial para ciertas cosas.
Mm-hmm. Hay que tener también muy mala memoria, porque, por ejemplo, los típicos que te deja, que tú les dejas algo, ¿no? O sea, un libro.
Hoy lo de los libros.
El libro no aparece ya nunca más. No. O un abriguito para ir a una boda. O un vestido. Bueno, yo dejé una vez un vestido y no solo no me lo devolvieron. Bueno, al final creo que sí, ya porque tuvimos un poco de lío. Pero no solo eso, digo, es que me dijo, es que a mí me queda mejor.
¡Ay, por favor! ¡Qué horror!
Si no había habido suficiente
feo. ¡Qué vergüenza!
Que a lo mejor era verdad y todo.
Pues, por favor. ¿Qué dicen los oyentes, Roderico?
Pues vamos a escucharles, a ver qué nos cuentan.
Hola, buenos días. Pues yo recuerdo un amigo que tenía mucha cara dura, pero luego esto le sirvió para buscar trabajo. Él decía, mira, yo miro ofertas de trabajo y me presento a todas. Yo voy y dice, total, pero si el doy ya lo tengo. Y tampoco estoy pidiendo limona, que estoy pidiendo trabajo. Bueno, un día me dice, mira, me voy a presentar a esta. Y ponía imprescindible inglés. Digo, oye, tu nivel de inglés no lo tengo muy allá. Vale, igual, ¿qué me van a preguntar? Bueno, pues cuando entra en la entrevista, pues ya le reciben en inglés y empiezan a hablar en inglés. Y él dice, mira, ahí ya tuve que decir chao, porque no me entero. ¿Tienes traductor? O sea, esa es la cara de mi amigo, pero que vamos, que nos ha muerto de hambre, ¿eh? Y el trabajo ha tenido siempre.
No,
es hombre, que, es que hay que un poquito que de cara hay que echarles. Lo que pasa que yo no lo llamaría cara dura ahí, ¿no? Quiero decir que hay que echarle un poco de empuja a la vida.
Bueno, es cara, ¿no? Se le dice, ¿no? Hay que echarle cara a la vida.
Pero
pues
no vas
eso.
A llegar diciendo, oiga, mi inglés carece de gerundios y claro, los phrasal verbs, pues no los tengo.
Sí,
pues
sí.
No, señor. O sea, vete para adelante.
No, pero eso es que tú no le haces daño a nadie.
Exacto.
Claro. Un cara dura tiene que ser el que también hace daño al que se lo está haciendo.
Claro, eso es verdad. Pero bueno, hay más. Nos pues cuentan más cosas.
Un compañero de gimnasio me invitó a tomar un café. Quedamos después de salir del gimnasio y cuando a la hora de pagar, pues me dice que se había dejado la cartera. Entonces yo dije, bueno, pues no pasa nada, no hay ningún problema, pago yo, no hay ningún problema. Que no es porque seas mujer tienes que ir de gratis, ¿no? Pero por lo menos un poquito de amabilidad, no sé, porque ya que surgió de él la iniciativa de invitar a tomar café, pues hombre, esperas que por lo menos sea un poco más caballero, ¿no?
Hombre, es que invitar a un café y no tener dinero para pagarlo.
Pero sobre todo que si es verdad, al final te mandan un ramo de flores,
claro,
¿me entiendes?
Un
pero
detalle,
es que
¿no?
El cara dura profesional tiene ese cuajo para, llegado el momento del pago, mirar hacia el infinito y pese
y allá,
al silencio.
Se van al baño y dices,
lo del baño.
Está viniendo el camarero con la cuenta y dice, ¡ay!
Un apretón.
Esto me recuerda a las relaciones de los hermanos, cuando toca recoger la mesa y siempre hay uno que se levanta pronto porque le entra el apretón por ir al baño.
Bueno.
Es el más listo que no recoge los platos, que no se queda fregando.
El navajeo con los hermanos a la hora de currar en casa, eso.
Oye,
es
eso también, ahora también lo que se lleva mucho es decir, uy, luego te hago un bizum. Sí, claro.
Mira, ayer me he quedado yo en pagar a mi amigo Paco las que ya lo están vendiendo, las papeletas de Navidad, que no se me ha olvidado, Paco, que es que no me funciona la cosa, ¿eh? Estoy en ello.
Vamos a escuchar más cosas, a ver qué nos dicen.
Hola, feliz domingo a todos.
Yo conozco una pareja que estuvo como 8 o 10 años veraneando en el mismo sitio y haciendo siempre lo mismo. Veraneaban en una residencia de estas que proporcionaba las cajas de ahorros o a los funcionarios, que se las proporcionaban a los empleados, que eran más económicas. Y entonces, al lado de la residencia, del edificio de la residencia, había un hotel. Este hotel no estaba cercado, ni vallado, ni acotado, ni nada. Y podía, a las instalaciones exteriores, al aire libre, acceder cualquiera. Y tenían un servicio de animación fabuloso, y muchos, muchos monitores. Ellos llegaban allí, dejaban a sus dos niños a las 10 de la mañana, los recogían a la 1, era como si hubiera un cole de verano. Los dejaban a las 4 de la tarde y los recogían a las 7. Ellos allí en las tumbonas de la piscina o en las tumbonas que tenía el hotel en la playa, había chiringuito, había restaurante y allí se pasaban todo el día. Y luego en su residencia lo único que hacían era pues comer y dormir porque era más económico que el hotel.
Bueno, me estoy acordando de una noticia que dimos hace poco de unos padres que llegaron al avión y dejaron a su hijo porque no podía pasar. Porque le faltaba, le había cambiado el pasaporte.
Le dejaron en tierra.
Sí, dejaron en tierra. Cariño, quédate aquí que ahora viene la tía a recogerte. Y se piraron de vacaciones, claro. La policía les buscó y le dijeron que tenían que recoger al muchacho.
Pero era mejor que no lo recogiesen porque esos eran unos maltratadores.
Claro. Eso es un delito ya.
Delito de abandono. No sé con dónde ha sido, pero lo inmediato es llevar a esos niños a la asistencia social. ¿Dónde fue?
Creo que en el aeropuerto de Barcelona.
En Barcelona.
Sí, sí.
Pues es que me parece.
Sí, yo lo leí también.
Qué barbaridad, qué barbaridad. Pero vamos,
eso ya supera.
Por ejemplo, canaperos hay muchos. Yo tengo, no voy a dar nombres, pero amigos cachondos que se van a los bufés de los hoteles, que ahora prestan más atención, te preguntan la habitación, pero vamos, muy frecuentemente puedes decir la 306, sobre todo en los grandes, la 210. Y se ponen las botas, o sea, que pasa.
Y al hilo de esto, ¿es de cara dura si ir a un centro comercial ir probando todo lo que te van ofreciendo y ya echar la merienda?
Yo creo que no.
No entra dentro de eso. No,
oye, si te lo ofrecen.
Un poquito de salchichón, un poquito de chocolate. Menuda.
Yo creo que es desenvoltura.
Sí, pero si vas a eso,
me daría un poco de vergüenza ajena.
Igual
pero
es un poco cutre, ¿no?
Mira, más cutre, pero cada uno no sé.
En lo de las comidas, yo no sé si ya os lo habré contado porque me encantó. Una vez fuimos unos amigos a comer y que vinieron con otra pareja que no conocíamos. Gracias a Dios. Y
pues era que casi se me sale el té.
Ponen unos espárragos ahí, tal, no sé qué. Y la chica empieza a coger las cabecitas de los espárragos. Y uno, y otro. Y todo el mundo como mirándole así a la chica diciendo, pero bueno, y este dice, es que a mí solo me gustan las cabezas, ¿podéis comer esto de demás? Vamos, que nos estaba haciendo un favor.
Bueno, me quedo con la
que
boca
que le gustaban las cabezas
abierta.
Bueno, así.
¡Qué cara! No, si hay gente, pató.
Pues nada, Cristina, yo sí tuve una compañera que era una cara dura. Trabajaba de noche y luego por la mañana iba a otro sitio me decía que la fichara, que fichase. Hasta que ella le dije, oye, que me van a buscar a mí las vueltas y no quiero yo que hacer esto. Así que nada, no la gustó mucho porque no la gustó, pero no se puede ser. Si quieres tener dos trabajos, cumple con los dos como es debido.
Sí, no.
Y te meten en un marrón.
Y no te enfades.
Es que eso, aparte, eso es un delito.
Si pides un favor así, no te enfades con la persona cuando te lo deja de hacer.
Si eso es un delito.
Y los que ves por ahí que están de baja, uno que ha tenido un accidente y se ha salido con el collarín y te lo encuentras en la discoteca. Nosotros encontramos a uno que conocíamos, que estaba de baja hace bastante tiempo y que estaba haciendo jogging. Que tenía la pierna mal y nos lo encontramos corriendo por la mañana.
No, lo de las bajas de algunas personas. Yo, amigo policía, hablaba con el sindicato, se apuntaba a los cursos. Sabéis que los sindicatos dan cursos de mejora o de lo que sea. Tenía un colega en el sistema. Este apuntaba que había acudido. Y durante todos esos días de los cursos, él estaba en la playa o en su casa durante años y años y años.
¡Qué barbaridad!
Es que el mundo sindical tiene lo suyo también a veces,
sí,
¿eh?
Sí, hay mucho aprovechado, desde luego.
Un puesto de perritos calientes dentro de un local que estaba a tope de gente. Y la típica, y con perdón, maga, rebenque, o como queramos decirle, que se acabe en alta, que quiere protagonismo.
Todo qué malo digo
esto. Entre ella, de lo que decía, de las burradas que hacía. Y en esto que se va acercando el mostrador, y yo iba con la chica, y la chica con medio secuela, intentando buscar hueco, y oye, la zarandeé un poquito. Y le digo, oye, señora, no me voy a tratar así una chica, ¿no? Nada, porque secuela y tal. Y dice, ¿y tú quién eres? Para decirme nada a mí. Y dice, bueno, soy su novio y tal. Y entonces dice ella, bueno, ¿y tú tienes algún papel? No. Y diga que usted es su novio. Y le digo, bueno, está enterada de todo. Y le digo, todo el mundo teniendo la conversación en alto, por supuesto, y le digo, ¿y usted tiene un papel en el que diga que no es usted una mala mierda? Para suavizar la cosa, añadí, porque yo no lo tengo. Bueno, la tía se cayó, salió, yo, cuando salga me espera con. con su compinche.
Vale, creo que lo que
no
dice...
No entiendo por qué se ha acelerado el sonido.
Lo que dice es que estaba en un puesto de perritos calientes y había una mujer como haciendo mucho ruido, de estas mujeres muy escandalosas y no sé qué, y se les intentó colar, y entonces su novia, la novia del oyente, le recriminó. Y la otra se puso muy digna y muy chula y no sé qué, y el otro le dijo, oye, para allá, que no te metas así, no es forma de tratar a una persona. Y ella le dijo, ¿y tú quién eres para decirme a mí nada? Y dijo, pues soy su novio y tal. Y dice, ¿y tú tienes un papel que diga que eres su novio? Y él le contestó, ¿y tú un papel que diga que eres una media mierda?
Mira, ahora me voy a vengar yo, hablando de caraduras, porque regresando de Sevilla el otro día en el tren,
sí,
intentaba yo dormir porque estaba agotada en el regreso de la ciudad hispalense, uh-huh, y no podía. Y es que varios grupos de familias habían viajado a Sevilla con un montón de niños, habían tomado el centro del vagón, las mesas de los asientos dobles las habían constituido en guardería, pero cuando digo guardería hablo de niños de 8, de 6, uh-huh, de 12, que gritaban todo el rato y hacían juegos, y luego la señora, ¡Maripili! ¡Que la madre yo creo que se ha sofocado! Bueno, así todo el viaje. Qué y horror. Según llegábamos casi a Madrid, se acerca un adolescente a las dos que tenía justo delante de mí, a las dos niñas pequeñas, otras de ese grupo tan grande, y les dice, tranquilas, callaros ahora, que en cuanto lleguemos empezamos a aplaudir. Digo, mire usted, como empiece usted a aplaudir con la vergüenza que hemos pasado durante el camino, yo me desmayo. Y se callaron. Pero no sabéis lo que fue el viaje, ¿eh? O sea, habían tomado el vagón. Hay gente que en el transporte público hace suyo, bueno, el espacio.
Bueno, ese no era el vagón del silencio, porque luego no, están, claro, los que en el vagón del silencio, que por su propio nombre se entiende lo que hay que hacer, que es estar callado, se pone a hablar. Sí. Y dice, no, si es que yo no había pedido estar aquí, es que me ha tocado estar aquí. Y dice, pues mire, señora, o sea, me da igual, cállese, que es una hora, dos horas como mucho. Me quite un rato.
Por teléfono, wow.
Sí, sí, a gritos.
O reproduciendo las notas. Yo quería, me he colado eso para entrar a decir a mí que estaba pensando yo ahora. Ahí
sí,
digo,
porque Paulette está hoy al control.
Y digo, los caraduras, yo reconozco que me hierve la sangre con los que en el metro o en el autobús se sientan en el asiento reservado para embarazadas, personas lesionadas, sí, o ancianos. Sí, sí, sí. Veo un chaval joven que se coge, que encima ahora en el metro han pintado los asientos de color verde.
Que se ve.
En el autobús está el verde. O sea, eso todo azul y uno verde, pues ese tendrá algo especial.
Y no se levantan luego, ¿eh?
Y se quedan sentados.
A lo mejor era daltónico,
pero
mujer,
no se levantan. Mira, porque en el metro vamos todos con la nariz pegada al móvil. No. Y no somos capaces de entender que convivimos y que hay otras personas al lado.
¿Qué crees tú que no entienden?
Yo he visto que miran de así de reojo, ven a la persona, que
se hacen los locos.
Y se hacen y vuelven a mirar al móvil y yo es que...
Y yo no me he enterado.
Y yo reconozco que alguna vez, o sea, nunca lo he dicho, pero es que algún día voy a decir, ¿te puedes levantar un segundo? O sea, por favor, ¿no estás viendo?
Yo sí lo he dicho para una embarazada, ¿eh?
También.
Y esa señora anciana que se está cayendo y la madre que tiene al lado al niño sentado en el asiento ese. Y una de dos, o lo coges en brazos o le dices al niño, oye, levántate que está esta anciana mayor.
Claro.
O el bolso.
La mochila y el empaca.
Eso, lo del bolso, sí, sí.
Pero yo, de verdad, lo de los asientos reservados, aquí llega mi queja. Por favor, o sea, echemos un ojo, veamos qué hay alrededor. Hombre, si estás tú solo, vale, pero es que si no, ala.
Es que, mira tú, qué bien.
Vamos a seguir escuchando.
Doctrina, los salesianos nos preguntaron a un amigo y a mí si queríamos ser monaguillo para una misa muy importante en la basílica. Y nosotros no teníamos ni idea realmente y dijimos que sí. Y bueno, aquello fue la leche. Como no sabíamos, pues torpezas todo el rato, tonterías. La gente estaba más pendiente de nosotros que de la misa. Uno nos dijo al terminar que era la misa que más atento había estado. Pues un desastre.
Pero no es de caradura, ¿no?
Pero eso no es de caradura. Bueno,
eso es una ingenuidad.
Sí, sí, yo creo que es un poco más ingenuidad.
Es una cosa súper riquísima, sí, además, sí, 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 me encanta.
Está bien, el típico monaguillo que en la iglesia...
Y se mueve el incensario. Sí. Y traca, 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 traca,
traca. O la campana cuando van a consagrar, que en algunos sitios...
¡Trique, trique, 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 trique!
¡Madre mía!
No sabe ni dónde, ni cuándo, ni por qué, ¿no? Yo tengo unos amigos que... Bueno, un amigo sobre todo, que tiene un poco de caradura, ya tiene pues ese... ya lo sabemos todos, es majete y tal. Y dices, oye, que fulanito hoy no viene, si no le vamos a buscar.
Anda.
Digo, ¿y eso? Pues nada, pues y suelta a otro. Dice, yo qué sé, se habrá caído, pues se habrá pisado el morro.
¡Me encanta!
Me encantó,
me
porque
encanta,
es que ya saben perfectamente... Que,
es buenísimo.
O sea, no sé, hay gente que la acepta y yo es amigo, pero ya sabes cómo es.
A los
que
amigos
tiene un
con un defecto manifiesto, si los quieres, lo aceptas.
Claro,
lo aceptas.
Y te hace hasta gracia.
Hola, Cristina, buenos días. Pues mira, yo, cara duras, pues puede que me haya encontrado alguno en la vida, pero así como recuerdo dañino ni que me haya afectado mucho, pues no, porque siempre creo que sé elegir.
Fíjate.
Cara dura, porque vas prometiendo.
Hay cosas que son ya historias. Yo recuerdo a mi padre una y otra vez me contaba la historia de un compañero suyo que, bueno, tenía una hija que se echó novio y el novio pues alargaba la cosa en épocas donde los compromisos eran cosa muy seria y pasaba el tiempo y él siempre estaba estudiando posiciones y un año y otro. Al final el amigo pues se ató los machos y se presentó en casa de esta persona y le salió una señora y le dice, ¿por quién pregunta usted? No, por fulano. Dice, pero si es mi marido.
¡Oh!
Dice, ¿cómo mi
¿no
marido?
Verdad?
Dice, si tenemos tres hijos.
Ay, ay, ay.
Eso sí que es.
Eso ocurre, ¿eh?
Las caraduras del amor, por llamarlo sí. de alguna manera, por decir cretinos del amor, eso da para un capítulo sí, aparte.
Eso sí, da sí. para un capítulo
ay,
aparte.
Vamos,
que los hay adúlteros, los hay que tienen novia y salen contigo, los hay que, bueno, que están casados, los hay que salen con tres a la vez.
Los hay que cuando, por ejemplo, ahora pasa mucho con las aplicaciones, que de repente te pones, bueno, eso, foto falsa, nombre falso, descripción falsa, lugar falso.
Uy.
Eso, y te tienen ahí un mes ahí dándote conversación, coba, seduciéndote, enamorándote.
Cuando no es la IA, que yo veía bueno. esta semana precisamente un señor mayor de 70 años que habían creado una mujer IA que era de Hungría con la que había mantenido una relación durante un año y le había sacado 9.000 euros.
Madre.
Lo que es la estafa amorosa también. Eso sí que es de caraduras.
Es de caraduras profesionales. Sí,
y además,
peligrosísimos.
Le decía, veías el vídeo y era una mujer de carne y hueso y le decía, cariño, estoy aprendiendo español para estar cuanto antes contigo.
Ay, por favor, qué angustia.
Ay, Dios,
qué angustia tan horrible. O sea, el caradurismo puede llegar a delincuencia, ¿eh?
Pero no, vamos, claro, mucho. O sea,
por muchísimo. Algo se empieza. Es que yo creo que el caradura... Bueno, a ver, es que claro, hay caradurillas, pero si se profesionaliza el asunto y no tienes un corazón así especialmente noble... Pues jolines, claramente.
Yo tuve un novio que quedábamos y te estaba, yo venga a esperar, y si habíamos quedado a las 6, pues él llegaba a las 7. Anda. Y encima me echaba a mí la culpa porque decía que no me había dado cuenta de que habíamos quedado a las 7 y no a las 6, pero
eso
no sé cuántas veces.
Eso tiene nombre ahora.
Y tú entonces aguantabas.
No, muy poquito aguanté, pero vamos, es que era horrible. Sí. Diciendo, pero te sentías mal, o sea, yo era muy jovencita diciendo, pero ahí va, y es que encima estoy tonta, no es que no, o sea, en ese momento te crees. Tú, o sea, es que es lo malo que te hacen a ti culpable de...
Sí, porque a veces tiene mucha desenvoltura el caradura. O sea, está en la cola adelantándose y dice, ¿qué? ¿Qué?
Sí, sí.
Que yo he llevado aquí un montón de tiempo. No, perdone. Perdone, ¿no? O sea, y está saltándose todas las normas sociales. Es una cosa grave a veces.
Sí, sí.
No, y luego el caradura, pues, por ejemplo, miente mucho.
Sí.
Ay. El caradura se inviste de otras personalidades. El caradura puede ser puede infligir graves problemas a las personas.
Sí, es lo que decíamos, puede ir desde el que abre una caja en el supermercado y se cuela así un poco tal, que no hace mucho daño a nadie, pero bueno, hasta delitos como los que hablábamos de estafas de miles de euros. ¿Os acordáis de la del falso Brad Pitt que estafó pero decenas y decenas de miles de euros a señoras
a
aquí en España?
A mujeres enamoradas de Brad Pitt, con las que mantenían conversaciones a través de Facebook.
Que ahí también dices, hombre, a ver...
Oye, me estoy acordando, Cristina, ¿da tiempo para...
No, lo que
más?
Quiere decir, sí, lo que dice Roderico es que es curioso que creas que Brad Pitt está enamorado de ti,
claro.
Pero el deseo de amor de la gente es de todos nosotros, es infinito.
Sí,
¿qué decías,
sí, sí.
Sotín?
Que si daba tiempo para una anécdota
para
más.
Para dos más, una tuya y otra de Sole.
Porque me estoy acordando cuando ha contado lo de Sole, que un día estaba yo en el hospital acompañando a mi madre y dos conocidos de la zona se me acercan y me dicen, oye, ¿te importa que le dé a un amigo mío que trabaja en productoras tu teléfono? Y me ofrecían un trabajo para locuciones. Bueno, pues el caradura lo que quería era mi teléfono para quedar, para algo más, para ligar. Total, que yo fui a la cita pensando que me iban a ofrecer un trabajo y me estaban ofreciendo otras cosas. Así que, fíjate, esas cosas que se quedan ahí en
el
olvido.
Bueno, pero esa audacia amorosa tan somera, a veces concluye en matrimonio, ¿eh? A veces nos llaman los oyentes.
No me gustó.
Imagínate, pues mi marido se hizo pasar por no sé qué.
Sí,
y claro.
No, yo es que me estaba acordando de Atrapa Mátame si puedes, no sé si os acordáis.
¿Sí? ¿Sí?
La de Leonardo DiCaprio, que está Tom Hanks detrás de él todo el tiempo, sí. Y él hasta está, bueno, pero que eso ha sido real, que era un cara dura que estaba pilotando aviones. Y que escribía todos los cheques, sí. Que luego después le contrataron, después de cogerle, después de no sé cuantísimos años detrás de él. No, pues no sé si habéis visto la película,
sí,
porque
sí,
a mí es que
¿cómo se llamaba el personaje este que se incorporó al PP y que en todas las fiestas aparecía?
El pequeño Nicolás.
El pequeño Nicolás.
Sí, perdón. Sí.
¿Cómo es ese señor? O sea, qué cara.
En el CNI,
Se van filtrando, y se filtran en los servicios de seguridad de un país.
Con los listos que son, ¿por qué no se ponen a estudiar? Que seguro que sacan una carrera o algo.
Y les cuesta menos. Les cuesta menos porque realmente a veces es un sin vivir, ¿no? Bueno, vamos a continuar en nuestro programa y todavía nos quedan cosas bien interesantes. Por ejemplo, saber por qué guerrilla se dice en todos los países en español. Querida Sole Mayol, hoy has levantado la bandera porque faltaban Elsa González y Pau Fil, días estado de lo más triunfadora.
Oye, si queréis venir los martes a las 7:30 al Lara, ya de paso tengo la cara dura de meter aquí la
muy bien,
la
en el
cuña.
Teatro Lara hay...
Eso es audacia,
El Teatro Lara, sí. Estaremos la Lazarilla.
Muy bien. La Lazarilla, con Sole Mayor.
Estaremos hasta
si venís
casi
a Madrid,
noviembre.
El Teatro Lara. La luna.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
¿Sabes qué pasa cuando el fútbol regresa al estadio de tu barrio y vives condenado por el ruido de una afición enfurecida animando a su equipo a golpe de bombo y desafines de trompeta? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del silencio de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada. Cortizo, empresa colaboradora con el programa Reto D.
Hola, soy José Antonio, tataranieto de Santiago Ramón y Cajal, el premio Nobel. Y vosotros pensaréis, de tal palo, tal astilla. No soy más inteligente que la media, pero eso no implica que mi cerebro, al igual que el de mi tatarabuelo, no pueda lograr avances extraordinarios.
Donemos nuestro cerebro a la ciencia. Apoyemos la investigación. Fundación Reina Sofía.
Soy mi nuevo Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Soy mi nuevo.
14.000 coches.
Soy mi nuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves, sé mi nuevo Ocasión Plus.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Sabes qué se lleva este otoño-invierno en Viajes del Corte Inglés? La Semana del Caribe. Vívelo con Tour Mundial desde 850 euros. Punta Cana, Riviera Maya, Cuba, Combinados Caribe, Nueva York y además salidas para estas Navidades. Haz tu reserva con Tour Mundial Viajes del Corte Inglés con hasta 100 euros de descuento por persona. Consulta condiciones.
Solo tú. Como tú. Solo tú. Como tú. Ahora, en Opticalia, 2x1 en gafas monofocales, progresivas y de sol. Opticalia, como tú. Solo en Opticalia y opticalia.com.
Tú, que a Repsol siempre le pides más, ahora ahorrarás el doble. Porque nos pides no ser una estación de servicio más, sino tener la mejor experiencia. Porque nos pides el combustible de más alta calidad para tu vehículo. Y ahora a ti, que nos pides ahorrar, te damos el doble. Duplica tu saldo pagando con Wilet tus repostajes hasta el 9 de noviembre. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
Si fuera redonda, se caerían los barcos, la gente, los canguros.
Sí, yo sí que me caigo. Me caigo redonda, vamos.
Sea cual sea tu teoría y la marca de tu vehículo, ven a los días redondos de Citroën Service. Cambia tus neumáticos de marcas premium y tendrás el mejor precio garantizado o te devolvemos la diferencia.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Esto es el Tertulión, tiempo de juego. Este es el tramo de opinión más influyente de la radio deportiva española.
Entra ya en cope.es.
Es la una, son las 12 en las preciosas Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
El incendio declarado hace justo una semana en el noroeste de Guadalajara salta a la provincia de Segovia. Antonio Raiz.
El fuego se decretó en la localidad de Peñalba de la Sierra, en la vertiente guadalajareña del Pico del Lobo. Es la montaña más alta de Castilla.